Hola José, ¿cómo estás? Saludo para vos y a tu audiencia.
Estaba diciendo antes de presentarte que quizás este rubro de la producción es uno de los más castigados por el contrabando. Solo ver en los medios de prensa cuando se publican algunas acciones de la lucha contra el contrabando, la gran cantidad de azúcar. Digo yo, ¿cómo es que este gremio, los ingenios todavía no quebraron? ¿Cuál es la situación, Ariel, en ese sentido?
Bueno, todavía no quebramos porque la creatividad del paraguayo es muy grande. Nosotros aprendimos a convivir con el contrabando hace un tiempo y buscamos alternativas, lo cual fue desarrollar el mercado orgánico. Te recuerdo o te comento que Paraguay, y específicamente mi ingenio y los ingenios del Paraguay, fueron los primeros en producir azúcar orgánico en el mundo ya hace 30 años. Para que te des una idea, hace cuánto venimos peleando con el recontrabando. Entonces, ¿qué hacíamos? Entraba contrabando y nosotros exportamos, y con eso venimos peleando, pero ya se han cerrado en esos 30 años como 4 o 5 ingenios, 3 en los últimos 15 años. O sea, venimos peleando como gato panza arriba, pero estamos perdiendo la pelea, y más aún en estos últimos años que ya se sobrepasó completamente este tema del contrabando. Y no somos los únicos. Los compañeros que están con los pollos, los compañeros que hacen aceite, los compañeros que están en la industria textil, todos estamos sufriendo muchísimo.
Ariel, pero me dijiste algo dramático. Me estás diciendo convivimos con el contrabando, como queriendo decir que para buena parte de la ciudadanía o para el gobierno mismo, que el contrabando es un rubro más de competencia.
No es rubro de competencia porque no pagan impuestos. O sea, es para el gobierno, que por omisión o por inacción permite el contrabando, es un agujero negro que se crea. Estamos todo el día con el lavado de dinero, que la droga, que qué sé yo. El dinero del contrabando es igual de sucio que el dinero de la droga. Uh-huh. Es igual de lavado de dinero, igual de nocivo para la economía, y sigue creciendo.
Ahora, Ariel, con la postura que dieron tus colegas industriales, empresarios, hace un instante en la UIP, vos particularmente, ¿qué esperás que pueda ocurrir con esto? ¿Vos crees que podría existir una reacción del gobierno cuando de la otra parte también es un sector muy pesado que mueve los intereses de la industria del contrabando, por llamarle de una manera, y que no hay un elemento que diga, bueno, a partir de este momento vamos a buscarle a los financistas del contrabando, que es una materia pendiente aún? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperas vos?
Y mira, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos el milagro de mañana se acaba el contrabando, lo cual no es posible porque primero que ya está muy metido en todo nuestra sociedad, en nuestra economía, porque alguien tiene que comprar el contrabando, ¿verdad? Hay cierto que si bien algunos mimetizan el contrabando con productos legales, la gente sabe que está comprando contrabando, o sea, un tema cultural. Y segundo, como vos decís, a los financistas. En los financistas hay que darle dientes a las instituciones que están encargadas de perseguir. El contrabandista no lo meten como lavador de dinero. Tiene que tener la misma consecuencia que tienen los que están lavando dinero de la droga. El dinero del contrabando, un día hace contrabando, otro día hace droga, porque es dinero negro, dinero sucio. Entonces, tienen que hacer las sanciones mucho más fuertes. No puede ser que el chofer del camión esté detenido durante un mes y después le liberan el camión, liberan la carga, etcétera, etcétera. Acá tiene que ir preso la cabeza. Entonces, la cabeza esa que pone $1,000,000 para el contrabando dice, bueno, la verdad que no voy a poner en esto porque tengo que ir preso.
Claro. ¿Puede producir, digamos, alguna reacción? ¿Cree ustedes que podría producir una reacción el hecho que el sector formal, el sector privado, se retire de esa mesa de diálogo?
Debería, porque si el gobierno o el ejecutivo piensa que puede seguir adelante llevando la economía sin el apoyo del sector privado, no sé de qué piensan vivir. Deberían dar un golpe de timón, deberían dar muestras claras de que por lo menos esto van a hacer tratar de parar. Te comento, las veces que dieron un golpe de timón, y no estoy hablando específicamente de este gobierno, porque como vos sabes, esto tiene décadas. Cada vez que dieron un golpe de timón, la economía paraguaya le va mejor. ¿Por qué? Porque la formalización o los empleos formales o las compañías formales les va un poquito mejor. Entonces, cada demostración de fuerza que hace el gobierno para tratar de frenar es positiva. Pero ahora no viene haciendo nada. Necesitamos un golpe fuerte, necesitamos un mensaje fuerte, no una destitución, no un cambio de persona. Que vaya preso alguien, que sea procesado alguien, que haya una consecuencia grave para que el que sube diga, no me conviene hacer esto porque voy a ir a la cárcel.
¿Cuál es la consecuencia directa, digamos, de este retiro? O sea, ¿qué es lo que podría ocurrir?
Bien, en este momento, ¿qué puede ocurrir? Es que no vamos a acompañar, no vamos a acompañar los proyectos, no vamos a acompañar las necesidades. El gobierno se recuesta mucho en el sector privado al momento de solicitar apoyo para ciertas leyes o ciertos proyectos que tienen, y no vamos a apoyar, no vamos a seguir y vamos a hacer la contra. Y las consecuencias, ¿cuáles serían? Y que va a perder más aún fuerza este gobierno.
El sector azucarero, ¿cuánto dinero contribuye en las recaudaciones, Ariel? Y que en este momento está probablemente, me imagino que deprimido.
Súper deprimido. El sector azucarero produce unas 200.000 toneladas al año de azúcar, que está, vamos a tomar un medio de precio, pero son alrededor de 100 millones de dólares al año.
Mucha plata.
Es mucha plata, pero más grave es el impacto social, porque la caña de azúcar, de la que producimos el azúcar, emplea mucha gente. Hay muchos productores. O sea, estamos hablando de 250.000 personas que viven del sector azucarero directamente. Entre productores, transportistas, operarios de fábrica, distribuidores, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se le afectaba.
¿Cuánta gente está sin trabajo en este momento por culpa de esto, Ariel?
Y las consecuencias, como es zafral, en este momento estamos fuera de zafra. Las consecuencias son que cuando se inicie la zafra no vamos a poder iniciarla con el rigor y con la cantidad de gente necesaria. Están en riesgo mucha gente. Porque no es solamente sin trabajo. Si yo no puedo abrir mi fábrica 100%, no puedo comprar el 100% de caña de azúcar que compraba, entonces el productor que está en su chacra con su caña de azúcar, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a vender? Claro. Entonces, la consecuencia es una cadena completa. Si el productor cosecha, ¿el transportista qué va a llevar si no tiene que llevar? Si el transportista no lleva, ¿el que está en báscula qué va a pesar? Si el que le están basculando tiene para pesar, ¿cómo va a entrar el ingenio? O sea, estamos hablando de una cadena de producción que se ve afectada.
¿Cuánta gente significa eso? ¿Cuántos trabajadores tienen un empleo, digamos, gracias a la industria azucarera?
250.000 personas. Eso multiplicado por el factor de la familia paraguaya. Exacto. Y ahí tenemos una idea de cuánta gente ha afectado.
Como mínimo con una familia con 4 personas. 5.
Sí, 3,8, creo, sí. Que nosotros 4,1, hay los organismos internacionales tienen su promedio, sí. Pero es mucha gente que se ve afectada, muchísima gente. Estamos hablando de casi un décimo de la población paraguaya.
Esas 250.000 personas, Ariel, ¿están todas trabajando cuando hay zafra o no todas son contratadas desde hace un tiempo? ¿Cómo lo analizan?
No, existen los trabajadores zafreros, que es un 50% y un 50% permanente. Esos son operarios de fábrica. Sí. En el campo la gente trabaja todo el año.
Claro, claro.
Porque cuando lo estás cosechando, estás cuidando tu chacra.
Bueno, pues entonces son más de 250, porque de esos 250 para la chacra...
250, perdón, te interrumpo. 250 incluyendo toda la línea, desde productores hasta distribuidores.
Esas 250 personas incluye, por ejemplo, toda una familia que trabaja en la chacra.
No, esos son los productores registrados. Productor tiene su familia.
Ah, claro, claro. Bueno, entonces son más de 250.
Más de 250. 250 son directamente.
Directamente involucrados.
Directamente.
Exacto. Ariel, gracias por el tiempo y estos datos.
Gracias a vos por el apoyo y ojalá que logremos algo, o por lo menos una clara señal de que algo va a cambiar. Todos nos merecemos un país serio y honesto y no una partida de delincuentes o que se visto como delincuente por el resto del mundo.
Ariel Felipo, el secretario del Centro Azucarero.